Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a un gran viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, volvemos una semana más aquí los podcasts de Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, ya sabéis, encantado de estar al otro lado del micrófono y encantado de haber conversado hoy con Ricardo Fité, que es un viajero a quien conocí en persona en 2015, ni más ni menos que en Samarcanda, cuando yo trabajaba de guía en uno de los descansos entre grupo y grupo. Pues coincidí con él, que estaba recorriendo en moto desde Suecia hasta el Pamir, hasta la carretera que está junto a Tayikistán. Me gustó muchísimo conocerle, hicimos muy buenas migas y hoy me ha encantado conversar con él y dentro de nada os pongo la entrevista. Y es un tipo de viajero que algunos de vosotros oyentes me habéis escrito para pedirme, ¿no? Es verdad que me encanta, y a vosotros creo que también, escuchar historias de viajeros que han dejado todo, se han ido durante un año o dos a dar la vuelta al mundo, a recorrer, yo qué sé, la Panamericana o Australia, en fin, viajes largos que requieren mucho tiempo y que se hacen con mucha tranquilidad. Pero me estabais pidiendo que por qué no entrevistaba también a algún viajero o viajera que tuviera, bueno, viajes más asequibles en el término temporal, sobre todo. Pequeñas aventuras de 2 o 3 meses que, bueno, que otra gente también pudiera hacer para demostrar que, bueno, que no siempre el tiempo, el horizonte temporal es lo que marca un gran viaje, ¿no? Que también hay pequeñas aventuras, entre comillas pequeñas, que se pueden hacer en esas vacaciones, en esos periodos vacacionales de 1, 2 o 3 meses. Y Ricardo, pues, encajaba perfectamente en este perfil. De hecho, como él me corrige al principio, no es que fuera un profesor que tuviera meses de vacaciones en verano, sino que él, que tiene formación de profesor, pues ha ido adaptando y ha ido solicitando las vacaciones para tener tiempo en el verano, ¿no? Es una conversación súper interesante en la que vamos, bueno, repasando su vida, repasando sus libros y repasando sobre todo a partir de 2011 un viaje que hizo hasta Mongolia en moto, desde la República Checa, durante 2 meses. Fueron 11.000 kilómetros, siguiendo un rally benéfico que se llama el Mongol Rally, pero en realidad eso más bien fue un poco una excusa, ¿no? Una meta, una dirección. Y él estuvo disfrutando un montón en esa aventura, un viaje con muchísimos problemas con la moto, muy aventurero, muy, muy libre, ¿no? Y que le cambió bastante la forma en que contempló los viajes futuros y la manera de viajar. Desde entonces, pues, es que no ha parado, pero no ha parado en esos periodos de descanso entre laborales, ¿no? De las vacaciones. Ha ido a Irán en 2014, estuvo haciendo eso, atravesando todo el recorrido desde Suecia hasta el Pamir en 2015, recorrió todo Suecia, Rusia y Siberia hasta Vladivostok, que es el final, ¿no? De la ruta del Transiberiano en 2016, y volvió a casa a Barcelona atravesando toda Europa en 2017. Luego en 2018, y a esto le dedicamos un buen tramo de la entrevista también, estuvo haciendo otro gran viaje en moto hasta Angola. Un viaje en el que estuvo 2 meses y atravesó 12 países y que, bueno, le dejó una sensación muy agridulce que ha narrado en un tercer libro llamado Moto, Sudor y África, que comparto en cierta manera por mi experiencia personal viajando en ese continente. Y luego finalmente hablamos de su nuevo proyecto, que es un viaje en Sidecar con su pareja Liliana, que van a recorrer América sin fecha de retorno, sin plan muy concreto, con ideas que nos va a contar un poquito más adelante, ya casi al final del podcast, y que pone los dientes largos aunque no viajes en moto, que eso es lo interesante de este podcast. Yo creo que, como todos, intento, bueno, sacar esa parte más interesante del hecho de viajar, independientemente del medio con el que se haga. Y antes de empezar, pues me gustaría dar las gracias a WebEmpresa. La verdad es que me he dado cuenta de que siempre te he hablado del servicio que da WebEmpresa para alojar tus páginas web, pero ¿sabes que también puedes registrar todos los dominios que necesites con ellos? El dominio es tu nombre de tu web, de tu proyecto. Y si tienes en mente lanzar un proyecto, un blog, una página web, lo recomendable es lo primero registrar este nombre, el dominio, ¿no? Para que puedas proteger tu marca en Internet. WebEmpresa también hace esto, tiene todas las extensiones de dominio que necesitas por un precio muy asequible y, bueno, te invito a que cualquier duda que tengas les preguntes a ellos, que tienen un soporte 24 horas al día y un equipo humano súper profesional detrás que, bueno, te ayudará en todo lo que necesites. Recuerda que si pones el código Un Gran Viaje te hacen un descuento del 25% en la tarifa. Gracias por tu escucha, por estar ahí una semana más y nada, espero que disfrutes mucho con esta nueva entrevista. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Pablo, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí en vuestro programa. Un programa que yo venía escuchando viajando y que me parece que está hecho con muy buen gusto. Y bueno, pues un honor estar aquí con vosotros, claro.
Bueno, pues un honor también para mí y además me apetece mucho porque, como decía en la introducción, muchos viajeros o oyentes del programa me han dicho que, bueno, que es súper evocador escuchar las historias de viajeros que han hecho viajes de varios meses o años, vueltas al mundo, viajes que muchas veces hace falta dejar el curro, dejar la casa, o sea, grandes viajes en el sentido amplio, pero que también echan en falta viajes como los tuyos, aventureros de miles de kilómetros, en el que suceden muchas cosas, muchas aventuras, pero que los pueden hacer en sus vacaciones. En este caso, yo creo que tú tienes unas vacaciones largas de profesor normalmente, que te ha permitido hacer aventuras, bueno, increíbles como las que vamos a hacer. Y yo la primera pregunta que te querría hacer es, ¿tú ya desde siempre viajabas en moto? O sea, ¿tú eres es lo que se puede decir un motero? ¿O eres un viajero que poco a poco ha ido entrando en la moto y ha hecho grandes viajes en moto?
Mira, yo te cuento lo primero. Yo normalmente a la gente sí que en entrevistas y cuando escribo y tal, digo que soy profesor porque mi profesión ha sido pues enseñar. Desde enseñar a nadar hasta enseñar catalán, que ha sido la última vez que he hecho de profesor durante, bueno, la penúltima que he hecho de profesor, y era un profesor particular. En aula, en un colegio, con unas vacaciones de 2 meses o de 2 meses y medio, o de 1 mes y medio, dependiendo del centro, yo nunca he trabajado en aula. Solamente trabajé en aula en 3 meses de mi vida y ya tuve bastante. Entonces, porque ya sabía lo que habría antes de ir, y hoy no estoy trabajando en un colegio y yo sé lo que va a pasar mañana en los colegios. Entonces, no, todas las vacaciones, estos periodos de vacaciones tan largos, han sido forzando el sistema al máximo, diciéndole a jefes que me hicieran un contrato que acabase en tal fecha, que me renovasen, que me hicieran otro contrato cuando volviese. Si no, si decían que no, pues dejaba esos trabajos y eso me ha costado pues alguna mala cara. Pero al final he podido viajar en moto. Esto era porque alguna vez sí que he visto a gente que decía, con ese tipo de vacaciones, si eres profesor, claro, es muy fácil hacerlo. Pero no es bien bien así, es forzarlo todo un poquito.
Sí, bueno, buscar el acople para que sea, bueno, que se amolde a tu interés, a tus pasión, que supongo que es el viaje. Pero retomo esa pregunta. ¿Tú eras mochilero, digamos, que empezó a viajar en moto? ¿O desde siempre, desde que eras un crío o un adolescente, ya tenías una moto y te movías en moto? Es decir, ¿eres más viajero que se ha convertido en una moto o desde siempre has sido motero?
No, yo empecé con esto bastante tarde, ¿no? Nunca de pequeño había llevado moto, salvo pues alguna macarrada que había hecho de adolescente, pero de hecho me daban bastante miedo y ya lo que sí que soy de la generación, yo soy del 74, entonces pertenezco a la generación esta de que nuestros padres en ningún momento contemplaban comprar otro coche para hacer vacaciones o cosas así, entonces ellos nos llevaban en 124, en Seat 600, 850, 5000, todos estos coches, y nos íbamos a Granada desde Barcelona o a Valencia desde Madrid. Hacíamos unos auténticos rutas, que no había ni autopistas en aquellas épocas. Y ahí es cuando empiezo a entender que se puede viajar con la moto que tienes en ese momento. Hay un momento con 23 años que por cuestión de trabajo necesito una moto. me hago con un scooter. A partir de ahí, una mañana me levanto y decido irme de ruta, un domingo por la mañana, paso mucho frío y me doy cuenta de que no paso de 40 kilómetros de casa y estoy ya parándome a tomarme un café. Y me di la vuelta y dije, tú necesitas otra moto. Eso está muy bien, muy divertido, pero necesitas otra moto. Entonces, por 150.000 pesetas compré una Yamaha SR250, esta que parece la especial, que parece tu primera Harley Davidson. Y bueno, pues con esta ya me fui un día al Pirineo a probar, a ver qué tal estaba. Por casualidades de la vida cayeron en mis manos toda una colección de revistas Solo Moto, que todavía las tengo aquí conmigo y las guardo con cariño. El de la sección La Gran Aventura era lo que más me llamaba. Y empezaba a ver ahí como gente como Bernardino Rosendo, que es una persona muy interesante, te puedo pasar el contacto después si quieres también. Hacía vuelta al mundo con una moto pues pequeña, se fue de Cádiz a Tokio en una moto de 125. Luego me encontré pues gente que se iban en derbis FDS. Eran motos de 50 centímetros cúbicos hasta Taman Raset. Ojo, ¿eh? Estos, yo cuando lo vi hacer, pues dije, ostras, esto me gustaría probarlo un día. Yo no sé si esto me va a gustar, porque también he leído mucho de narrativa de alpinismo y del Everest y tal. Soy un poco friki con esto, pero cuando, la altura me da miedo. Entonces digo, bueno, pues respétate y pruébalo un día y si te gusta, pues tira para adelante y vas haciendo y si no te gusta, pues no pasa nada, buscamos otra afición. Entonces fui un año a Marruecos a ver si me gustaba estar con los locales o qué y sí, me fui, fue una gran experiencia. A partir de ahí fue a Turquía y a partir de ahí pues ya cada verano he intentado forzar la máquina para poder viajar, sí.
¿Y tal vez el viaje así que más te marcó hasta la fecha o digamos que inició un poco esta andadura viajera y también literaria, porque de cada viaje casi estás escribiendo un libro desde entonces, fue un rally que hiciste hasta Mongolia en 2011? Fueron pues 11.000 kilómetros, eso digamos yo creo que ya fue el primer gran reto o la primera aventura significativa. ¿De dónde surgió esa idea?
Bueno, esta idea pues surgió pues un día, bueno, pasó, yo estaba compartiendo piso entonces y nos quedábamos con amigos viendo, esto fue en 2010 más o menos, 2010-2011. Entonces yo iba viendo como otros viajeros pues se viajaban y se hacían viajes súper largos, ¿no? Y entonces estábamos con amigos en casa viendo YouTube, íbamos viendo, ah, pon esto, pon un viaje aquí, pon un viaje allí. En aquella época también descubrí el viaje aquel de Iwan McGregor, viajes a Mongolia en moto, y cling, y en uno de los vídeos apareció Mongol Rally. Y Mongol Rally, estuve indagando y resulta que era un viaje solidario, un rally solidario se llama esto, son rutas que hay algunos lo hacen muy organizado, que van todos en caravana, y Mongol Rally es una actividad que pertenece a un grupo que se llaman The Adventurists y estos son una gente que en años 2007 se fueron a Mongolia, quisieron irse a un sitio muy lejano, eran ingleses, se fueron a Mongolia con coches pequeños, fueron cuatro, dijeron, ostras, pues el año que viene podíamos volver y entonces ya dejamos los coches aquí. Y al año siguiente fueron 7 o 11, no me acuerdo, y así hasta que al final pues se creó todo esto del Mongol Rally, que ahora ya se estaban yendo pues unos 300 o 400 vehículos para allá, para Ulan Bator. Se donan los vehículos, ellos te cobran un dinero por total por decirte que tú puedas decir que tú estás corriendo Mongol Rally.
Claro, eso fue una excusa en realidad, o apuntarte a ese rally, no sé si fue un compromiso contigo mismo de intentar llegar hasta allí, pasara lo que pasara, porque además creo que las condiciones en las que fuiste, con una moto bastante antigua, y condicionaron bastante la ruta, ¿no? Fue una aventura en mayúsculas.
Sí, Mongol Rally te da un motivo solamente. Si tú quieres, claro, es como si tú dices, oye, yo me quiero ir a ver el desierto de Marruecos. Entonces tú puedes ir por tu cuenta en bicicleta o en moto o en un cochecito y tú vas haciendo, ¿vale? O te apuntas a una carrera y entonces ya se te mete un poco de gusanillo en el cuerpo. Mongol Rally ni mucho menos es una carrera, pero como te digo, te da otra cosa. En definitiva, al final tampoco ellos de organización no te dan mucho. Moto se tenía, coches se va con un coche de menos de 1.300 centímetros cúbicos en teoría, con una moto de menos de 125 y también puedes ir con coches que ofrezcan un servicio a la comunidad, por ejemplo una ambulancia, un autobús, un camioncito, un coche de bomberos, ¿sabes? Cosas así también la gente la llevaba bastante. Yo fui con la Yamaha SR250, una Special, no una Classic esta vez, que venía de un siniestro. La arreglamos, yo lo viví aquello, bueno, muy, muy intenso, tuve que robar y todo para poder viajar. No, no me arrepiento de nada de lo que hice, también te lo digo, robaría otra vez. Y bueno, bien, bien, fue, iba partiendo chasis al final y pasaron las mil y una. Y también yo notaba que aquello iba a ser mi salto, ¿no? Había viajado por Europa, a Turquía, a Marruecos, a Cabo Norte, cosas así. Pero ya irte por Uzbekistán, que yo sabía que iba a ser más, me iba a marcar un poquito más, ¿no?
Sí, seguro que eran países que en ese momento es que ni sabías bien dónde estaban en el mapa, sonaban realmente remotos. ¿Qué era lo que te preocupaba algo antes, ese día que te montas en la moto, arrancas el motor y dices, venga, salgo ya? ¿Algo que tuvieras en mente para las siguientes semanas que venían en adelante?
Bueno, la parte económica iba súper, súper ahogado, pero bueno, no, lo disfruté bastante, lo disfruté bastante. Había momentos de gestión emocional que costaban bastante, yo no sé si a los demás viajeros si sabrán de lo que hablo, pero esta es la típica frase esta que están en memes, que es lo difícil de un viaje no es llegar, sino disfrutar del camino. Y nosotros que venimos de católicos, bueno, pues nos sentimos culpables muchas veces al pasárnoslo bien, de repente te invaden fantasmas de que si nadie te lo dice, ya te lo dices tú, cómo estarán en casa, te montas tú la película tú solo, ¿sabes? Tú mismo te creas unas preocupaciones que eso ni estaba en el guión, ni estaba en ese momento, pero bueno, eso me costó un poquito y eso es lo que me ha acompañado durante todos mis viajes y lo que espero que en el próximo pues poder dejar atrás, sí.
Yo, fíjate que veo muchos vídeos de moteros como Sinewan o Nico de Ride Me 5, que van todo con unas motos impresionantes, con un equipazo. Veo que en tu caso, tu enfoque, y no solo por este rally, sino por los que vinieron después o los viajes que vinieron después, es que no hace falta para hacer un gran viaje no hace falta una gran moto, o al menos de las más modernas. Pero creo que sí que te dio bastante guerra, o sea, el hecho de viajar con una moto vieja o que no sea puntera en tecnología tal vez, al final no sé si lo que te hace es meterte entre comillas en más líos y que sea más aventurero el viaje.
Sí, claro, la pobreza te da juego. Claro, la pobreza te da que tú necesitas a la gente. Claro, si no tienes dinero para hoteles, tú tienes que tirar de couchsurfing. Tiras de couchsurfing, ya estás en el ajo, ya estás allí en casas más o menos extrañas, que te voy a contar, tú ya habrás vivido situaciones de estas. Y la moto, yo no puedo comprar una moto, ni tengo caché como para que me den sponsor ni nada, ni puedo gastarme, pues, ahora mismo, el próximo viaje sí que vamos a ir con una moto especial, ¿sabes? Una moto muy chula. Pero vamos, me la han tenido que comprar, ¿eh? No, yo no puedo. He tenido que ir siempre con la moto que tenía en ese momento. Y como te digo, me he dicho tranquilamente aquello de, oye, tú toda la vida has viajado en un Simca 1200 y nadie contemplaba comprar un 4x4 PS de vacaciones. ¿Por qué no? Entonces se va con lo que se va. Y si teníamos un 4 latas, pues nos vamos en 4 latas. Entonces yo voy con una Honda CB750 del 93, que la tengo aquí, duerme en la calle. Y el año de Mongolia, pues fui con la SR esta 250, que la moto pues, la salió muy bien, la teníamos bien preparada, pero es que hay tanto bache y yo también iba tan novato que tampoco no aflojaba mucho en los baches y tal, y al final pues se me rompía. Pero claro, es divertido, también te lleva a decirle a uno, oiga, suéldeme el chasis, por favor, ¿y tú dónde vas a dormir hoy? Pues si usted quiere, pues yo podría, si no le importa, pues me podía quedar aquí a dormir en su taller, y entonces, pues, eso te da juego. Y para escribir va divino, ¿eh?
Claro, claro, pero fíjate esto que tú dices, ¿no? La incertidumbre de si me va a pasar algo, de si voy a romper, de si voy a tener averías mecánicas, para mucha gente es un freno. En cambio, para ti es como un empujón a salir a viajar, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente, ¿no? Que tiene miedo a que se le rompa la moto, a quedarse tirado, a dormir en casa de desconocidos, que yo creo que muchas veces les frena a la hora de perseguir sus sueños.
Bueno, esto, mira, hay ya varios autores que ya venían diciendo lo que yo me lo he leído, que era, pues, por ejemplo, Ted Simon, él decía que cuando se le estropeaba la moto, simplemente se sentaba, mantenía los ojos bien abiertos y estaba bien, muy permeable porque sabía que eso le llevaría a una situación interesante. Esto por un lado. O, por ejemplo, Fabián Barrio, él decía que no había de qué preocuparse porque siempre aparecía un tío. Él quería decir que siempre aparecía alguien que era capaz de arreglar la moto o que te llevaría a alguien. Tú no tienes que saber tanto, tanto de mecánica. Y respecto a las, ir a las casas de la gente, es que nadie te va a envenenar por estar estando en su casa y te va a sacar un órgano. O sea, esto no pasa. Esto la gente, es un miedo que nos inventamos, pero que esto ni existe ni nada. Esto. Yo le animo a la gente a que lo haga, evidentemente la gente que lo haga, que salgan con la moto que tengan, que no tengan miedo. Toda la vida se ha viajado en moto. Este boom que hay ahora de motoviajeros que llevan mucha tecnología o que está bien, pero eso no te tiene que hacer sentir que tú te frenes. Es como pensar que eres menos viajero o que no vas bien porque no tienes dinero para una GoPro. Antes el que no tenía dinero para una cámara de fotos iba sin cámara de fotos y no pasaba nada. Y el que no tenía para un buen casco, pues se iba pues con lo que tuviera, ¿sabes? Entonces, sobre todo que esos tabús que no te frenen. Pensar que tú no puedes viajar con un Vespino es absurdo, porque hay textos y hay historias de gente que ha viajado con Vespino, o aquellos dos amigos que viajaron en unas Vespas en los años 50, que se fueron en una Vespa, iban dos y se hicieron vuelta al mundo. Dos en una Vespa en el año 50, imagínate. Mucho más fácil de lo que la gente cree.
¿Qué recuerdas de tu paso por Asia Central? A esos países que acaban en Tan, ¿no? Kazajistán, Uzbekistán, que esa era la primera vez que los pisabas. En aquella época, además, bueno, hace ya más de una década, seguro que las fronteras eran complicadas, la burocracia, las carreteras estarían hechas polvo. Hoy en día han cambiado, pero ¿qué recuerdas de tu paso por esos lares?
La primera vez que fui fue en 2011 y aquello lo viví como a mí me gusta mucho sentirme novato. Ese momento de descubrir, ese momento que tú dices, pues a veces me ha tocado decir lo que era, ¿cuál es la mejor acampada que hemos pasado? O una de las mejores. La primera, el mejor cigarro, el primero, ¿sabes? O sea, porque es como ¡wala! Yo no sabía que esto era así, ¿sabes? Entonces, este descubrir, este permitirte ese gesto de descubrir, de ser novato, a mí es una cosa que me encanta. Y en Asia Central, pues la primera vez lo viví así, lo viví como que lo estaba descubriendo. Ahí empezaba a hablar cuatro palabras en ruso, ahora hablo un poquito mejor, y me encantaba poder decir cosas en ruso y que la gente reaccionase, me parecía muy exótico. La segunda vez fue en 2000...
Yo creo que 2015, que es cuando nos encontramos precisamente en Samarcanda.
Ahí. Y allí pues más de lo mismo, más de lo mismo. Con la moto grande, que es de carretera, ir a Tayikistán sin saber... Claro, la gente decía, hostia, para ir a Tayikistán tienes que ir con esto y tal. Y me encontraba algunos que venían con unas motos con suspensión electrónica, que yo no sé ni qué es suspensión electrónica, imagínate. Y bueno, pues lo viví muy romántico, muy, muy divertido, me encantó. Y volvería a repetirlo y con la misma moto, y me iría hoy mismo.
De este viajazo que hiciste hasta Mongolia, al que finalmente no hemos dicho, pero llegaste sano y salvo, escribiste un libro que se titula No le digas a la mamá que me he ido a Mongolia, en moto. Un libro que también está en catalán y es un libro que, bueno, que creo que ha tenido muy buenas críticas, mucho éxito. ¿Y qué te llevó a querer plasmar, bueno, literariamente este viaje? ¿Ya te fuiste con la idea de narrarlo por escrito?
Bueno, durante el camino iban pasando cosas y entonces, claro, ya viajar así, ni que sea por unos meses, estás dejando, o por unas semanas, estás dejando atrás tu vida tradicional. Entonces, dejas de pensar por un momento en la forma tradicional de un trabajo y tal y cual, y de repente pues estás más artista, y si encima vas leyendo por el camino y tal, pues te empiezas a iluminar un poco más. Yo de pequeño tenía gracia haciendo redacciones, la gente pues en clase las escuchaban con que les gustaba y los niños se reían mucho y tal, y mientras iba viajando pensaba, ostras, podía hacer esto algo, ¿no?, cuando volviese. Y recuerdo que el día de la llegada al organizador le dije, oye, aquí esto yo puedo escribir algo de esto, o esto tiene derechos, o cómo esto va a eso. Dices, tú puedes escribir lo que te dé la gana. Y escribí el libro este, lo empecé a escribir a la vuelta, yo estaba de socorrista, estaba totalmente deprimido al volver de Mongol Rally, porque hay la depresión posvacacional y nuestra depresión posvacacional, la de viajeros así que estamos un poquito más, que nos vamos más tiempo, pues volvemos que parecemos adolescentes. O sea, no estamos para que la gente te pregunte, ¿pero te lo has pasado bien? Que sí, déjame, ¿sabes? Estamos un poquito así enfadados con todo. Estaba trabajando de socorrista y cuando se iban mis jefes, pues con un ojo miraba el agua y con el otro ojo iba mirando el folio y iba apuntando cosas. Y aquello pues me ayudó. En 2012 lo acabé de escribir y mientras estaba en Suecia tuve dinero para autoeditarlo. Luego fiché con Diéresis. También lo traduje al catalán. Ahora va a salir en inglés y en alemán. Y bueno, tenemos la suerte de que se ha convertido en una cosa que no es bestseller, es longseller, que es un pequeño degoteo que aquello va tirando, ¿no? Entonces, bueno, estoy contento como tira, sí.
Bueno, me alegro mucho. Sí, además es la manera de motivar, de mostrar cómo es el día a día de un viaje así. Me gustaría preguntarte, ¿qué te mostró a ti ese viaje que no sabías de ti? ¿Qué sacó de ti que te sorprendió?
Que tengo más gracia para hacerlo de la que yo creía. Yo pensaba que era mucho más torpe y que no me iba a gustar ir a las casas de los demás y tal, pero no, me he dado cuenta de que sí, que me lo paso bien mezclándome con la gente y tal. Yo pensaba que no, que me daría mucho más vergüenza, más corte, que preferiría estar más en mi mundo y tal, pero no, me ha abierto un universo de posibilidades esto. Ya, claro, ahora tengo una ansia por descubrir que antes no la tenía. Claro, también el año de Mongolia, cuando estaba con los veinteañeros, porque aquellos, el público normalmente que lo hace es veinteañero, yo ya tenía 35 años o por ahí, y me juntaba en las yurtas que nos juntábamos allí, a veces coincidíamos 4 o 5 equipos o los que fuera, una yurta en una mesa llena de veinteañeros, y eran de todas partes del mundo, e incluso los que venían de algún país del este y los franceses y tal, todo el mundo hablando inglés. Yo tengo y gracia para el inglés, pero no llegaba. Y pensé, Ricardo, tienes que salir del barrio. Tienes que salir del barrio ya. Pero ya. O sea, olvídate de los trabajos de siempre. Olvídate de ganarte un sueldo como siempre. Esto no te está llevando a nada. Tienes que salir del barrio. No sé a dónde, pero Ricardo, por favor, sal del barrio. Y al año siguiente me fui a vivir a Suecia. Sí.
A Suecia y desde allí, pues de repente como que se te abrió, no sé, otro abanico de posibilidades ruteras en moto para esas largas vacaciones que conseguías negociar, porque eso, estuviste viajando por Irán en 2014, luego fuiste atravesando por tierra todo hasta la carretera del Pamir, que es la carretera que hay entre Tayikistán y Afganistán en 2015. Luego fuiste hasta Vladivostok, en Siberia, en 2016, como que al final, de repente, cada vez el horizonte era más lejano, ¿no? De las aventuras. Y viajar por todos esos países de la Unión Soviética ha tenido que ser en sí mismo ya una aventura y un gran conocimiento de una tierra bastante desconocida. ¿Has disfrutado viajando por esas regiones del mundo?
Mira, me lo estás diciendo y hasta me hacen chirivitas los ojos, me emociono y todo. Ha sido una gran experiencia, ha sido una cosa muy bonita, muy bonita. Yo he aprendido mucho, y lo escribí en el 5 veranos en moto, lo escribí que era, llevo 5 años viajando por la Unión Soviética, todavía soy incapaz de distinguir el carácter, las diferencias de carácter de la gente o acentos en el ruso. No soy incapaz de distinguir un ciudadano de Vladivostok de uno de Moscú. Y están cada uno en una punta. Y luego, si te lo paras a pensar, por mucho que hayas cruzado todo Siberia por una carretera, con todo lo que queda en el norte y con todo lo que queda en el sur, ¿sabes? Rusia sigue siendo tan misterioso que, bueno, a mí me apasiona. Y no sé, ese misterio, el haber podido investigar un poquito, el estar con ellos, el descubrir cosas de ellos y el estar cómodo con ellos, con esta gente tan dura, pues claro, me, me, me emociona al recordarlo, claro, ha sido muy especial, muy bonito, muy bonito. No lo cambiaría por nada.
Fíjate que yo, eso, por mi trabajo en los veranos en Asia Central, en Uzbekistán y Kirguistán, pues sí que tengo contacto con, bueno, las minorías rusas que hay en esos países, muchos de los cuales son guías o conductores y demás. Y no acabo de conectar con ellos. Y en cierta manera hay algo del carácter ruso que lo percibo como con mucha distancia y que hace que no tenga curiosidad por ir a Rusia. En cambio, tú ahí has descubierto, bueno, un filón o disfrutas con ese carácter, ¿no? No sé, yo no sé si es mi prejuicio que veo que son una cultura como muy distante y muy seca, sobria, arisca y clase incluso, o tu experiencia ha sido muy diferente, no sé, cuéntame.
No, no, así ha sido así, pero es que a mí me parecen, es que yo entro y yo ya me estoy riendo. Nada más entrar, ya verles los coches que siguen llevando, ya me estoy riendo, pero es que en las aduanas... Claro, yo he estado trabajando con adolescentes hasta hace nada. Estaba trabajando de profesor de recuperación con críos y tal, ayudándoles. Entonces, con adolescentes encima conflictivos. Y cuando yo llego ahí a la puerta de Rusia, me encuentro los militares que llevo con la moto, la Honda que es roja y blanca, que es como una moto muy romántica. Me ven a mí con la ropa también de colores, que a mí me gusta ir también con mis colorines y mis cosas, ¿no? Eso es muy presumido. Y llego allí y me miran serio. Y yo los miro y pienso, y es, no se lo digo en eso, pero es que lo estoy pensando, y es como una conversación de subconscientes, ¿vale? En la cual yo digo, te encanta la moto, tío. Es que te encanta, es que, vamos. Y ellos me miran como diciendo, para nada, no me impresiona, si yo, joder, si te gusta. O sea, no es que te guste, es que te apasiona verlo. Y ellos se ponen serios y me digo, en ruso, claro, el chapurrear ruso también me da juego. Y el haber trabajado con adolescentes que vienen de arrogantes, uh-huh, y el sacarles lo mejor a un adolescente arrogante, pues claro, es satisfactorio. Entonces, a ellos, para mí su arrogancia me parece infantil. No me asusta ni me parece nada, me parece todo tan inocente. Una vez me echaron de un bar. La señora, era una señora, una camarera. Yo entraba en los bares por la mañana. Esto lo sé decir, ¿no? Que es, buenos días, ya ellos terminan como diciendo, te hacen un buenos días, como diciendo, buenos días, a ver este tío por dónde me sale. Esto me lo explico uno, que esto viene de la época del comunismo. En la época del comunismo, o sea, ellos tenían que vigilar porque a lo mejor venía un vecino que se había enfadado por lo que sea, se iba al KGB y decía, ese tío que va en contra de él estaba rajando y estaba diciendo cosas malas del comunismo, que pin, que pan. Llegaba y se lo llevaban. A los dos se lo llevaban. Entonces, son muy cerrados por eso. Tienen como un miedo hacia el que viene de fuera que con la calma, ¿sabes? Entonces, claro, entro al bar. Buenos días, quiero comer, menú. No, mira, que en aquella época no sabía leer nada de cirílico, ahora hay un poquito. Digo, no, mira, que no sé leer esto, yo esto no lo entiendo. Dice, pues si tú no entiendes y yo no hablo inglés, si tú no hablas ruso, pues aquí no te puedo dar de comer. No, no, pero espera, tranquila, que sí que sé decir ensalada, ¿vale? Ni ensalada ni nada, que yo no hablo inglés y tú no hablas ruso, ahora lárgate. No, no, que tranquila, que un momentito, que te largues. Me echó, pero es que pensé, no pasa nada, si me voy a otro. Me voy a otro y estaré bien y esto lo escribiré y me dará juego para escribirlo. Y bueno, pues en 5 veranos en moto hay 1000 anécdotas de encuentros con la policía que algunos pues hasta me han insultado o me han querido asustar o cosas así, pero qué va, pues pobre gente. Si con todo lo que llevan encima, pues qué te van a hacer. Es lo que te digo, es como los adolescentes conflictivos con los que yo he trabajado. Pobre diablo, ¿sabes? O sea, claro.
Oye, en 2017, si no me equivoco, viajas desde Estocolmo a tu ciudad natal, a Barcelona, y ahí pasas por países como Bielorrusia o Transnistria, y viendo ahí tu, digamos, bagaje viajero, no sé si viajas buscando lugares poco habituales y lejos de la órbita, digamos, o de la burbuja del turismo occidental masificado, ¿no? No sé si es algo premeditado.
Totalmente premeditado, claro que sí. O sea, ir a catedrales y a sitios, salvo que me vea forzado a hacerlo por una situación, por la que sea, no me llama nada la atención. Por suerte, ninguna novia de todas las que he tenido ninguna me ha sugerido, yo qué sé, me lo invento, irnos a Viena a pasar un fin de semana. Me da mucha pereza, me da mucha pereza. No, me gustaría irme con Liliana, que es mi mujer ahora, me gustaría ir a Viena, pero con unas bicicletitas a dar una vuelta. Entonces, una cerveza aquí, un vino allí, bicicleta para arriba, bicicleta para abajo. Pero aquello de la mano, ir andando para ver catedrales y tal, me es muy soporífero. Entonces, Bielorrusia, como son primos de los rusos, al final son tan buena gente como ellos para mí, y detrás de esa imagen de gente dura y tal, tienen muy buen corazón, igual lo que te digo, en la misma línea de los adolescentes, son gente buena, y estuve súper bien, o sea, yo ya le he pillado el tinillo a la Unión Soviética, ya lo llevo muy por la mano. Entonces incluso tengo en el móvil todo de teléfonos, que yo les mando un mensajito a gente de Siberia y de sitios y le digo, oye, que voy a ir a Transnistria, ¿tú conoces a alguien? Y no sé cómo lo hacen, se conocen entre todos y rápidamente tengo un contacto en Tiraspol, y en Tiraspol dormí en el jardín de la casa del presidente del motoclub más grande de Transnistria, una historia. Y en Bielorrusia pues también, me da mucho juego el tema de la moto y de los motoclubes, sí.
Justo te iba a preguntar por eso, ahora que lo mencionas, claro, cuando los que viajamos como mochileros, pues igual no tenemos esa comunidad o esa red de compañeros viajeros, ¿no? Así como tal vez los moteros sí que tenéis, ¿no? Esto es una parte bastante, supongo, importante a nivel emocional, a nivel, bueno, mecánico muchas veces, a nivel de apoyo a la hora de hacer las rutas. ¿Funcionan en todos los continentes estas redes de motoviajeros?
Funciona súper bien. De momento, o sea, hasta lo que yo llevo de experiencia, te podría contestar esta pregunta diciéndote que solo en Rusia. Pero lo cierto es que esto ha cambiado. Y está cambiando, súper, súper rápido. Entonces, esto, ahora se están creando ya grupos que, por ejemplo, yo estoy en un grupo que se llama Africa by Moto, y si hay alguien que se queda colgado, pues, pero ahí es los occidentales que nos ayudamos entre nosotros. Africa by Moto, hay uno que puso el otro día, ¿y alguien sabe dónde puedo dejar la moto en Nigeria? Y ya rápidamente te ponen allí, llama a este, llama a aquel, ¿sabes? Hay grupos, mira, estuve hablando con Shankar, que se fue a dar la vuelta al mundo en moto también, un chico de Córdoba, y estuve hablando de que yo voy a ir a América ahora y tal, y me dijo, tú no te preocupes, que hay grupo hasta cómo pasar el Darién en moto. Hay un grupo de WhatsApp de cómo pasar el Darién en moto. Tú no sabes, Pablo, los veinteañeros y treintañeros, la que están montando con el tema de los viajes, que aparentemente ahora es más difícil viajar, pero te digo que al contrario, esto se está facilitando, que es un contento, ¿sabes?
Sí, sí, qué guay.
Y es que es mejor hacerle caso a los veinteañeros porque va a ser más barato. Si tú pretendes ir solo, pretendes ir con tus hoteles y esto ya me busco yo la vida, es que te va a ir peor, te vas a aburrir más y vas a estar más en tu mundo. A mí me ha pasado tomándome una cerveza aquí con Nikos y con Isaac, que era una parejita de chicos que se querían ir a, que se iban de vuelta al mundo ellos. Y con más gente, que ellos decían, oye, pues, Ricardo, que tú sabes ahí de Rusia y tal, vamos a tomar algo, venga. Y digo, mira, yo en el teléfono tengo como 15 números o 20 números de teléfonos de gente de Rusia, ¿vale? Si tú quieres, yo te los paso. Pero claro, tú los puedes utilizar, ¿vale? Pero si tú quieres, yo no te los paso y tú, pues, vives tu aventura y tal. Claro, aparentemente es mejor decir, no me los pases, que quiero ir a lo mío, vale. Tú vas a lo tuyo, pero es que te vas a encerrar en un hotel. Y lo otro te va a llevar a que tú vas a ir a un motoclub y vas a conocer a gente y te van a llevar a, pues por ejemplo, a beber vodka a la playa del lago Baikal, te van a llevar a ver osos a un sitio que tú no sabías ni que había, te van a llevar a un sitio que resulta que el tío tiene un oso en el jardín de su casa atado con una cadena, ¿sabes? Te van a cosas surrealistas que tú en tu mundo de viajero quieres ir solo y místico y no es eso, es que es otra cosa. Tienes que estar con ellos para que el viaje sea enriquecedor.
La gente es la que al final hace los viajes, ¿no? Yo no sé qué diferencias notaste a la hora de viajar por otro continente totalmente diferente. Bueno, no sé si es totalmente diferente a efectos del motero, como es África, ¿no? En 2018, ya desde Barcelona, te fuiste hasta Angola, un viaje que duró 2 meses y atravesaste 12 países. Y yo, no sé si recuerdas, con ICIAR, pues nosotros hemos recorrido esa ruta precisamente por esa costa, pero en sentido inverso, en transporte público, y la verdad es que recuerdo que fue un viaje muy bonito, pero sobre todo duro a nivel emocional y muy, muy intenso. ¿Cuál es tu recuerdo de haber transitado en moto por, bueno, hasta Angola, desde Barcelona?
Pues mi recuerdo te puedo decir que tengo la misma sensación que tú dices. Es muy intenso, es muy intenso. Continuamente, aquello es un no parar. Yo había estado en Mongolia, en la Unión Soviética, en India, en un montón de sitios aparentemente duros, pero como África yo no he encontrado nada y no sé si volveré, no sé si tengo el valor, tengo la moto allí todavía, me la estarán guardando, espero, pero no sé si tengo el valor de volver. A veces me pregunto cuál es el significado de volver allí, ¿sabes? De ir allí a, incluso estaba estando allí a grito limpio con un militar de Nigeria que no me quería dejar salir del país, o viéndome en según qué situaciones, tenía una voz por dentro, ¿sabes? Que mientras yo iba discutiendo e intentando salvar mi culo allí, y tenía como una voz interior que me decía: ¿a qué hemos venido? ¿Cuál es el significado de esto? No es salir de Nigeria o entrar en otro país, o no, o sea, ¿cuál es el significado? ¿Qué estamos haciendo en África? Puteaos, hablando en plata, ¿sabes? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Y bueno, me costó, bueno, fue un viaje, pues como tú dices, muy intenso, que tampoco en castellano o en español no tenemos una palabra que describa ese tipo de situaciones, porque es, ¿te lo has pasado bien? Hombre, te lo pasas bien. La palabra no es pasárselo bien. Ha sido muy intenso. Bueno, sí, venga, te lo has pasado bien en algunos momentos. ¿Te ha gustado lo que has visto? No todo, ¿sabes? Entonces, ¿lo has disfrutado? No lo he conseguido. Entonces, esto, bueno, te da para hablar un rato de emocionalmente lo que supone viajar por África. Yo lo viví así. Hay gente como Nico que tienen el don de disfrutarlo. Pero Nico también te digo, Nico acampa, Nico acampa y está en su burbuja, a su modo. O sea, él es un viajero admirable. Eso es, bueno, de lo más. Pero él acampa. Y Charlie es una persona también increíble y un viajero que es leyenda ya. Pero Charlie tiene una cosa que no todo el mundo tiene, que él es capaz de disfrutar. Él está allí y no está, aparentemente, en los vídeos y tal, no está sufriendo, no es tan sufrido, al menos como pueda ser yo, ¿sabes? Entonces, los que somos más sufridos, cuando vamos a un pueblo y vemos tanta pobreza, ¡ay, qué ver lo mal que están aquí! ¿Qué tal? ¿Sabes? Y allí, y bueno, lo pasas mal, claro.
¿Qué tiene que ver que acampes o no acampes? Que me ha sorprendido ese matiz.
Porque si tú acampas, estás en tu burbuja, te vas a, ¿sabes? Tú llegas al pueblo. Claro, yo estuve con Nico una semanita, ¿no? Entonces estuvimos un par de noches juntos, creo. Y fuimos a buscar la moto y me dijo, no, que conozco un sitio, una playa que se puede acampar y tal. Claro, llegamos al sitio, cogemos la moto. Me dice, párate aquí en este chiringuito, cogemos un poco de comida y nos vamos él y yo a nuestra playa. Y allí no viene nadie. Y a mí acampar, yo si estoy solo, acampar me da miedo. Entonces eso supone que ya tengo que buscar sitio para dormir. Buscar sitio para dormir y ya estás otra vez. Ya estás otra vez en el lío, ¿sabes? Que si en la cama hay cucarachas, que si en la habitación hay ratones, que si el de la puerta te había dicho que $10, pero luego sube y te dice que faltan 10 más, ¿sabes? Todo esto es un estrés de viaje. África es muy, muy intenso, ¿sabes? Estás todo el día en actividad. Desde que amanece hasta que sale. Tú estás acampado en una playa, te has comprado una lata de atún y unos huevos, pues entonces te levantas y con tu fogoncito y con tu infiernillo, pues tú coges y te preparas un desayuno, desayunas, te haces tu café soluble y te pones a viajar con tu moto. Si estás en el pueblo, pues ya irte a comer, pues puede ser una aventura. Puede ser que no comas hasta las 12 del mediodía. Que no, que aquí no hay, no, espera, vete para allá, no, que aquí es que tenía huevos, pero al final me quedé sin, no, espera un momento, que la chica, oye, ¿quién va a hacer de desayuno a este? ¿Sabes? Sí. Claro, ¿qué te voy a contar?
Sí, sí, me estoy sintiendo muy identificado y sé perfectamente, no sé si los oyentes se están haciendo la idea, ¿no? Pero yo me estoy sintiendo muy identificado con lo que dices. Eso, nosotros estuvimos un año viajando, y en transportes públicos, en transportes infames, en carreteras infames, que también hay buenas carreteras asfaltadas y autobuses buenos en algunos países y tal. Pero yo, sinceramente, me quedé exhausto. O sea, sin ganas de querer volver a África prácticamente. Sí que volví luego por curro, que nos salió un trabajo de guías y tal. Pero fíjate, Iciar sí que es más así como querer volver a ese continente. Y yo me da esa pereza que creo que tú has dicho también, que no sabes si vas a querer volver ni siquiera por la moto que la tienes en Angola, ¿no? Es, sí, sí, muy, muy exigente. Y ya no solo porque te metas en líos o no, como los que decías, que en Nigeria ahí tuviste un marrón importante. ¿Qué es lo que pasó? Que no te dejaban salir del país, ¿no? O algo así.
Cuando entré en Nigeria, yo entré por carretera, ¿vale? Entro por Benín y Benín, Nigeria, y en la frontera. En la frontera me atienden dos cafres, porque es que son unos cafres, eso es lo que son. Y entonces me ponen allí, bueno, aquellos dos, ¿qué quiero decir, eh? Me ponen allí el sello en el pasaporte, me hacen unos papeles, me llevan allí a uno. Todo esto, pues, vamos, Mad Max 3, ¿eh? Mad Max 3, te digo, negociudad parecía aquello. Digo, bueno, el papel de la moto, ¿sabes? No, que la moto no necesita ningún papel. Digo, mira, que me va a hacer falta un papel. Que ya te digo que no, anda, tira. Vale, pues nada, tú coges y tiras pensando, si me lo piden, le diré que no me lo han querido hacer. Tú pensando que esa será la respuesta correcta, ¿sabes? Pero en África no puedes ir así. En África tú no te puedes ir sin papel. Tú le tienes que decir al tío que, aunque esté borracho, que sea, se le pasará la borrachera o quien sea que haga lo que sea. Pero tú necesitas un papel, eso lo aprendí ahora. Y cuando llegó la hora, pues en África tú puedes salir por tres sitios hacia Camerún. El primer sitio es en el norte, no me acuerdo cómo se llamaba, pero claro, tú dices, hostia, había una pista allí que eran unos, no me acuerdo cuántos kilómetros, pero era mucho kilómetro de mucho barro. Y no, que la voy a liar, y encima en el norte la gente que estuvo cojarán para acá, que no, esto no. Vale, el segundo era ICOM. En ICOM fui, intenté convencer a los militares y todo, ¿sabes? Pero no, me echaron para atrás. Venga, fuera, nada, aquí tampoco. Y me mandaron para Calabar. Y Calabar es, tienes que coger un barco. Y el barco, pues decían que eran, pues, unos 500, entre 500 y 1000 euros un coche y 250 o 500 la moto. Y cuando ya lo tenía todo, bueno, todo esto es muy largo, ¿eh? ¿Sabes? Todo súper intenso, ¿eh? Te digo. Llegó el último momento y el militar, llego allí, la gente, venga, corre, corre, que sale el barco, que sale el barco. Y yo voy para allá, entro a la, como dicen, el customs, ¿sabes? La aduana. Y llego a la aduana, y tú, que me voy, que sale el barco. Y me dice, vale, dame papel de la moto. Digo, no tengo papel de la moto. ¿Cómo no tienes papel de la moto? Digo, ¿cómo vas así? Yo qué sé, pues, mira, los de la entrada no me lo hicieron papel de la moto. Eso es imposible. Y espérate que ahora viene el capitán. Llego allí a uno, o sea, Robert Mugabe, lo mismo, pero sin gafas. O sea, yo creo que hasta tenía el mismo uniforme, la gorra, la cara de chungo, ¿sabes? Un tío chunguísimo. Y entonces con este empezamos a, y le digo que me voy, que venga, y me dice que te vas, ¿dónde? Digo, que me voy a Camerún. Dice, el papel de la moto. Digo, no, el papel de la moto que no tengo, se lo estoy diciendo a tu compañero, que no tengo, que no me lo hicieron. Digo, llámales tú y diles qué pasó. Y me dice, yo no llamo a nadie, y dice, digo, pues, y otra vez, y como viajas así, y esto muy largo, ya te digo, pero largo. Y al final el tío dice, pues no te vas. Y digo, no, claro. Digo, no, perfecto. Yo no sé ni dónde saqué aquello. Digo, perfecto. Digo, mira, mañana llamo a mi madre, ¿sabes? Y le digo que me quedo aquí a vivir en Nigeria, me caso después con una negrita, tengo aquí niñitos, y aquí está, pues Ricardo el nigeriano, porque le faltó un papel de la moto, ¿sabes? Y ahora aquí, ¿sabes? Mejor, ¿no? Y el tío, y tú lo que quieres es que yo me moje por ti, no sé qué. Digo, yo lo que digo, es que esto de escribir te da una labia. Le digo al tío, yo lo que digo es que usted aquí es la autoridad y usted está aquí para mejorar la situación. Y yo soy una persona en problemas y usted está aquí para ayudar, no para empeorar esto. Bueno, la de gritos cubo allí. Al final el tipo me dijo, mira, te vas mañana al cónsul y que te haga el papel que a él le dé la gana. Tú vienes, yo te lo soy y te largas, pero el barco hoy no lo coges. Y ese barco lo perdí. Al día siguiente, ni te imaginas para coger el otro barco, no te cuento porque se te va a pasar la hora, ¿sabes? Pero la que se montó. Y luego, pues ya cogí el barco, aparecí en Niger, en Camerún. Te cuento esta que te va a gustar, te vas a reír. Cuando llegué a Camerún, me pilló allí otro, una auténtica sabandija humana era aquello. O sea, un tío chungo, que iba sin uniforme. Y el tío se hizo con mi pasaporte, ¿vale? Y el tío me iba mareando. Tú, blanquito, blanquito para acá y blanquito para... Me iba mareando. Y hay un momento que estaba delante de cuatro militares. Ya tenía la moto, tenía papel de la moto sellado, tenía todo. Y solo me faltaba recuperar mi pasaporte, que también estaba sellado. Y lo tenía el tío en la mano. Y aquel tío se estaba frotando las manos que me iba a pedir pasta para cogérselo. Y fui para el tío delante de los militares que me estaban mirando como diciendo, a ver este. Y le digo al tío, digo, mire... yo soy una persona creyente, mentira, Digo, yo soy una persona creyente, yo soy católico, y yo sé que creo mucho en Dios y voy a misa, y yo sé que durante la ruta hay gente buena y gente mala, pero sé que Dios nos envía ángeles, y yo sé que usted es uno de esos ángeles, así que le agradezco muchísimo su ayuda, le di un abrazo, Dios le bendiga a usted y Dios bendiga a Camerún. Y cogí el pasaporte. El tío me miraba como diciendo, no puede ser. No puede ser lo que me están diciendo hoy. Y le digo, sí, sí, chaval, sí. Y los militares se reían. Le cogí el pasaporte, me lo metí en el bolsillo de la camisa, a la moto y venga, para adentro, ¿sabes? Sí, sí. Las aduanas un mundo.
Veo que saca África, saca lo mejor y lo peor de cada uno y las aptitudes teatreras también, Dios mío. Muy bueno. Bueno, supongo que estas anécdotas están escritas, ¿no? Descritas en ese libro, en el tercer libro tuyo, Moto, Sudor y África, que narra todas estas aventuras por el continente africano hasta Angola. Yo me animaría a decirte que en un futuro que sigas adelante, que a partir de ahí ya viene Botswana, Namibia, Sudáfrica, países más fluidos para transitar. En fin, en cualquier caso, ahora me gustaría preguntarte porque ahora estás, de hecho, cuando se emita este podcast, estarás ya en ruta o estarás al menos ya en Estados Unidos que vas a recorrer con Liliana, tu pareja, pero esta vez, bueno, lo vas a hacer de una manera diferente, en un sidecar, o una moto con un sidecar. ¿Cómo, qué planes tenéis? ¿De dónde surge esta idea de viajar de esta manera y qué plan hay?
Y hace unos 20 años que voy detrás de un sidecar.
Ahí va.
Que ya he esperado demasiado. Yo creo que ya me toca, ¿sabes? Después de 20 años. Conocí a Liliana aquí en Barcelona, al final pues nos enamoramos, nos hemos hecho pareja de hecho. Y ella desde el principio sabía que yo iba detrás de marcas para que me dieran apoyo porque es completamente insostenible este nivel de viajes. Esto no se aguanta por ningún sitio. Esto es arruinarse cada año completamente o cuando menos acumular entre 1.000 y 2.000 euros de deuda yendo bien. Pero bueno, hubo un día que llegué de otra reunión de búsqueda de sponsor, otra reunión fallida, porque esto el 99% de las reuniones son fallidas. Pero volví y al volver de esta reunión fallida me senté y le dije, mira, esto va a funcionar. Esto un día va a funcionar. Esto van todas las reuniones mal, pero va a haber un día que funcionará. Entonces, es mejor que te apuntes ya conmigo a esto. Porque esto es una cosa bonita. Viajar en un sidecar por el mundo es una cosa muy guay. Y si tú te vas, yo me quedo en Barcelona, pero yo en Barcelona juego en casa. Entonces yo tengo aquí familia, amigos, incluso puedo conocer a más gente y tal. Pero si yo me voy y nosotros vivimos en un local, y si yo me voy y te quedas en el local tú sola, ¿vale? Y tú aquí en Barcelona, se te va a hacer un poco cuesta arriba. Y ver el sidecar pintado de colores saliendo y toda la fiesta y tal, pues te vas a quedar un poco con el cuerpo de decir, ¿yo por qué no he ido a esto? ¿A qué estoy esperando? Entonces, digo, dale dos vueltas, tú piénsatelo, ¿vale? No te digas nada ahora, no hace falta, pero que tiene un punto romántico esto muy potente, ¿vale? Y ella pues le dio dos vueltas y a los 15 días, pues después de cuatro preguntas de rigor, pues entonces estaba ya convencida. Y bueno, pues ahí está. Ella está ahora en Estados Unidos, que ella es de allí, se fue en julio para estar con la familia. Ahora voy yo para allá, que los americanos abren el 8 de diciembre y yo viajo el 9 ya para allá. Han comprado una moto muy, muy chula, una moto muy potente. Es una Yamaha 1600 de 20 años, pero bueno, una moto de 20 años ahora mismo no es una moto vieja porque la tecnología pues estaba muy potente ya hace 20 años también. Y bueno, pues es una moto que tiene muy, muy, muy buena pinta. Estos días estoy yo de reuniones para ver si consigo sponsors y consigo ayuda porque lo quiero convertir, quiero dar el salto que en su día ya dieron pues otros motoviajeros a nivel profesional, y quiero irme a Estados Unidos sin mirar atrás, y no quiero ser el profesor nunca más, eso es verdad. Allí estoy trazando una ruta que está basada en inquietudes de cuando yo era pequeño, muchas de ellas y son inquietudes literarias. Además de paisajes y cosas, de encontrarte a gente, todo esto, pero hay unas inquietudes literarias que a mí me apasionan. Tengo que ir a ver Tres Islas de Leprosos, fíjate. La primera, ¿te acuerdas de la película Papillón?
Sí.
¿Y el libro? Vale, pues el libro de Papillón yo lo he leído como 3 o 4 veces, la última vez este año, y para mí es el libro de aventuras más bonito que yo he leído, ¿vale? O sea, igual hay otros más bonitos, ¿no? Pero Papillón a mí me atrapa muchísimo. Y quiero ir a las Islas de la Salvación, que son unas islas que están a 40 kilómetros mar adentro de la costa de la Guayana Francesa. Cuando se escapó, estuve encerrado en esas islas, cuando se escapó pues con un saquito de cocos llegó a la costa, quiero ir a ver eso. A Papillón le ayudaron unos leprosos que estaban en una isla en su primera fuga, también vivió con unos indígenas y me gustaría, y dejó embarazadas a 2 chicas, me gustaría ir a chafardear en Colombia, a ver si soy capaz de dar con familia de Papillón, ¿sabes? El Che Guevara también estuvo en la película aquella de Diarios de Motocicleta, ¿te acuerdas que estuvo en una isla de leprosos? Hay la de la película y la real. Entonces quiero ir a ver las 2. Y de estas, quiero ir a ver también el Valle del Silencio, que es donde se cayó el avión del Viven, y quiero ir a hacer un trekking allí a ver, allí lo que te has imaginado, pues luego lo ves y dices, ah, pues mira, fue aquí. Pues mira, me lo imaginaba así o no me lo imaginaba así. Y a mí eso ya me da un motivo para moverme, y cuando llego allí a los sitios, pues bueno, me siento pues muy realizado, cosas de estas, ¿no? Claro.
O sea, Estados Unidos es la puerta de entrada, el punto de arranque, creo que en Nueva York, y luego ya América por montera, vaya. Todo, la idea es cruzar todo el continente.
Sí, no tenemos billete de vuelta. Es que estamos abiertos completamente a todo, porque incluso a nivel profesional ya hay muchas cosas que se me plantean que tengo en mente y que, ostras, no sé si eso se llevará a cabo o no. Y también a veces programar demasiado, cuidado, porque te puede cerrar los ojos a otras cosas, ¿sabes? Entonces, si tú dices, yo es que quiero hacer la ruta 40, me lo invento. Luego, sin querer, puede ser que alguien te proponga algo y tú no, porque yo quería hacer la ruta 40, cuyones, espérate un momento, que ya la harás, ¿sabes? Entonces, esto es mejor estar, cuanto más abierto de mente, mejor. Y aquí yo intento programar poco esta vez.
Oye, el tema económico, que es algo a tener en cuenta, como has dicho, en el caso improbable de que no consigas un sponsor, ¿cómo visualizas el viaje? ¿Trabajando en ruta, intentando generar ingresos y parando a tiempos? Y
yo siempre he creído en el Sidecar como soporte carismático publicitario, que vendría a ser como, ¿sabes? Los Seat 600 que había por aquí, por Barcelona, que iban pintados de los colores de la Moritz.
Es verdad, sí, sí.
¿Te suena?
Sí.
Vale, pues entonces tú un coche normal no te lo miras, el 600 sin querer te lo miras. Y el Sidecar, yo me he dado cuenta de que todo el mundo se lo mira. Entonces he estado estudiando sobre impacto visual, sobre todo esto. Y bueno, de momento lo que vamos a hacer es pintar el Sidecar con una frase chula. Le vamos a poner después también los códigos QR de mi Instagram y del enlace de Amazon donde conseguir los libros. Y yo tengo pensado en salir en medios de comunicación tipo Mundovisión o sitios así donde cubrir el público latino. Lilian es que es americana también y es más jovencita que yo. Entonces ahí nosotros cubrimos 2 sectores, el madurito y latino, y la jovencita americana. Entonces, yo pienso que es cuando estoy buscando sponsor, que a ellos les decía es que si yo llamo a una tele y voy con una moto cualquiera, con una Honda, con una MV, una moto grandota, pero ahí voy solo, me van a decir que, yo qué sé, que no tienen tiempo. Pero si voy con una moto con sidecar y estamos de viaje de novios y les cuento esta historia, uh-huh. entonces la cosa cambia.
Sí, sí, y el sidecar va a salir porque es un, como dices, un vehículo muy, muy atípico, muy, muy, que llama mucho la atención, desde luego, sí. Oye, y una pregunta, ¿siempre has viajado solo? ¿Cómo esperas que sea esto de hacerlo en pareja?
Bueno, es que Liliana es más que, ahí sí que me emociona, Liliana es más que especial, o sea, ella es mucho mejor que compañera de viaje. Nosotros, yo he dejado atrás al 1000 por 1000 cualquier atisbo de misoginia que yo pudiera tener. Ya no es machismo, sino que un grado menos que sería ser misógeno, ¿vale? Entonces, ni yo soy San José ni ella es la Virgen María, o sea, yo no soy el capitán de nada. Ni ella está detrás mío para nada. O sea, de hecho, ella ha aprendido a llevar la moto ya sola. La está llevando sola. El otro día subió a su abuela al sidecar, que tiene 98 años. Imagínate. Ella sin carné, llevando a la abuela de 98 años, ¿sabes? O sea, no. Nosotros, yo estoy convencido de que, bueno, Liliana y yo somos muy, muy, muy amigos. Aparte de que seamos pareja y tal, Nos llevamos muy bien y tenemos un día a día muy bueno. Y bueno, pues tenemos la total confianza de que nos va a ir bien, claro. Que no estoy por la idea de, venga Liliana, que te voy a llevar aquí. O que te va a gustar esto. No. Ella ya está en el ajo. Ya me dijo el otro día, dice, al principio no lo acababa de ver claro porque no lo visualizaba. Dice, pero ya tengo el trasto este aquí. Claro, imagínate una Yamaha 1600, claro, es un motón. Dice, y esto va a molar mucho. Y me llama riéndose cada día, se pone la chaqueta y ella sale. Entonces ella está al 1000 por 1000 en esto también.
Bueno, sois un equipo, un tándem. Así que va a ir seguro que va a ir genial. Lo que no sé si, y ya para ir acabando esta entrevista, es si vas con la idea de escribir un nuevo libro de esta aventura.
Pues mira, te puedo avanzar que un primer capítulo de un posible libro, que bueno, más que posible libro, creo que tengo hasta el título más o menos decidido, ¿eh? En castellano a lo mejor es piedra papel sidecar, estoy al 90% ya de este título, y en inglés Earth Wind Sidecar. Entonces, el primer capítulo ya lo escribí porque soy inquieto, y este primer capítulo se puede, más que leer, se puede escuchar en un podcast de un amigo mío que se llama Cuento Contigo, el podcast. Entonces, este chico, Miquel de la Misa, ya leyó allí este primer capítulo. Y puesto que ya no estoy, ni soy profesor, ni quiero ser profesor más, ahí he ido, bueno, dando gas a fondo, cortando encendido. Y si tenía que decir alguna cosa que antes me cortaba un pelo, ahora pues me he liberado de esa parte más castradora como escritor. Y ahí pues he contado todo lo que yo quería. Ese primer capítulo ya está en el aire.
Bueno, pues dejaré el enlace en la descripción, bueno, en la entrada que siempre preparo en ungranviaje.org de las conversaciones y entrevistas que hago. Y ya por último, nada más preguntarte, ¿cómo podemos seguirte? Antes has mencionado una web, redes sociales, ¿dónde podemos seguir tu viaje? Vuestro viaje, perdón.
Pues mira, nuestro viaje lo podéis seguir directamente en mi Instagram. Vamos a hacer allí en Ricardo Fité, es mi Instagram. No, de momento no queremos abrir otro Instagram para no generar confusión ni nada de esto. Y estoy en negociaciones con una revista de motos, bueno, con Solo Moto. Estamos ahí en negociaciones para ver si voy a estar enviando un artículo mensual allí. A ver cómo se acaba de perfilar esto. Están ellos también apoyando mucho e implicándose mucho en todo este tema. Si se lleva a buen puerto, pues será como la vieja usanza. Será pues una vez al mes en los kioscos, no hay como ser ochentero, va a haber el artículo en el kiosco, sí.
Y no le digas a la mama.com, es tu página web donde tienes información de los 3 libros que hemos estado escuchando. Ahí están los enlaces para comprarlos directamente en la editorial o en otras librerías online. Y Ricardo, pues que muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo. Te deseo lo mejor a ti y a Liliana, que os vaya genial este viaje y os seguiremos con mucho cariño y atención a lo largo de la aventura americana.
Muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí.
Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o... bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.